intercesión para Daniel. Había amanecido. Dejamos los 8 man atados. Montamos y continuamos viaje. La dirección que tomaba Efeben me parecía conocida. Y en mí se encendió como una especie de alarma. Tendríamos que tomar hacia la derecha, hacia el oeste. Efeben me miró con una sonrisa. Y era raro porque muy rara vez sonreía. Tong, me dijo. Conozco tu historia. ¿Qué quieres decir? Lo interrogué. Tu historia es conocida. ¿Has sufrido fuertes quemaduras en el rostro? ¿Te han curado? ¿Adoptaste el rol de Novo? ¿Y seguías siendo Dong con una máscara para ocultar tus supuestas quemaduras? En la zona ecuatorial, en parte de la zona norte y en parte de la zona sur, se conoce esa parte de tu historia. ¿A dónde quieres llegar? Seguí interrogando. ¿A qué sé de que tienes temor? Y te voy a comentar una cosa. Sé cómo te has curado. Sé dónde te has curado. Había un chico joven, continuó Efeben, que tenía un problema en la piel porque se había contagiado la enfermedad de un animal que tenía problemas en la piel. Y su situación se estaba agravando. Y lo llevé a donde a ti te curaron. Empalidecí. ¿Conoces el valle? Le pregunté a Efeben. Claro que lo conozco. ¿Y por qué vamos en esa dirección? No vamos en esa dirección. Hay muchas laderas, muchas colinas, y solamente 3 pasos para llegar a ese valle. No vamos allí. Simplemente vamos a pasar cerca. ¿Acaso tenías temor de que develara el lugar? Lo miré, me miró con unos ojos neutros, su sonrisa se había borrado, pero no tenía el rostro contrariado, no, el rostro neutro, como escrutándome, por dentro y por fuera. Sentí como un escalofrío. Sonrió de nuevo y me dijo, quédate tranquilo. No puedo leer tus pensamientos. Simplemente veo los gestos gestos de impotencia, de duda, de comienzo de lucha, de ira, rostros que esconden mentiras, rostros que dicen verdades, rostros que tienen culpa, rostros que tienen mucho miedo, rostros que fingen estar neutros, como en esos juegos de cartas, en las tabernas donde ocultan los tantos que tienen para ganarle al otro, metales cobreados. Conozco todo eso. Yo jamás podría perder a las cartas. De todas maneras, las cartas es un hacer. Pero no me quiero ir del tema. Entiendo que piensas que busco leer tu mente. No. No, no, no. Además, en lo poco que nos conocemos, sé que eres una persona honesta. Sé que eres una persona sufrida. Sé que aún no te olvidas de la que era tu pareja. Y que tienes una lucha interna. Es más, te sientes culpable por estar bien. Y le tienes compasión a tu pareja Shira, a pesar de todo lo que te hizo, y te va a seguir haciendo si retornas a ella, transfiriéndote culpas. Haciéndote responsable de todo, hasta incluso de las equivocaciones de ella. Haciéndote sentir miserable. ¿Cómo sabes todo eso?, le pregunté. Porque con tiempo te contaré mi historia. Los abandonos. No de pareja. No he tenido pareja. Abandono de padre, de madre. Desconfianzas de la pareja de mi madre, de mi hermanastra, desconfianzas de la pareja de mi padre, pensando que algo le haría a su bebé, cuando en realidad le estaba salvando la vida. Creo que todos pasamos por situaciones angustiosas, distintas. Uno con familia, otros con pareja, otros con amigos, otros con lealtades que son simplemente mentiras. Pero acá no se trata de una competencia de quién sufre más o quién sufre menos. Cada uno sabe lo suyo. Cada uno sabe lo suyo y se trata de una palabra que se llama resiliencia, el aprender a digerir. Lo potable. Y largar lo no potable. Del dolor. Para que en lugar de caerte en mil pedazos roto cual cristal, te temples. Y tú, Dong, has pasado por mucho. Pero aún no te veo templado. Aún no te veo fuerte. ¿Que eres bueno con la espada? Muy bueno. Pero no te noto templado. Te noto frágil. No débil. Frágil. Quizá no entiendas lo que quiero decir, pero te noto vulnerable. Y asumes culpas ajenas que no tienen nada que ver contigo. Ese es tu gran error. Y aún vives en desconfianza, porque te han lastimado, y tienes temor de que te sigan lastimando otras personas. Seguimos andando con los Oshuman. Doblamos por un camino. Sentado en un tronco había un guerrero. El guerrero estaba con las manos en el rostro y daba la impresión, como sacudía su espalda, que estaba llorando. Nos vio. Hizo un ademán de tomar su espada, pero nos miró de nuevo y se calmó. Se puso de pie. Era alto, corpulento. Atamos a un tronco nuestro Soshuman, descendimos, y Seven dijo: ¿puedo ayudar? El guerrero negó con la cabeza. Nadie puede ayudar. Seven miró hacia la casa. Permiso, exclamó. El guerrero vio su rostro. Seven se sacó la capucha. Se miraron a los ojos. Y el guerrero asintió. Vi la sorpresa en el rostro de Seven cuando apareció una anciana. Una anciana que me era familiar. Con una vestimenta muy similar a las ancianas del valle donde me curaron mis heridas. La anciana lo miró a Seven y me miró a mí. A ti te ubico. ¿Me conoces? A ti te curó Casimira. Mira qué bien que luces. Ese me preguntó: ¿quién es este joven? Un joven que fue envenenado con un ofidio bermejo. Los ofidios verdosos, su veneno es mortal. Ese bendijo: y por lo que veo, vuestras plantas no pueden hacer nada. La anciana lo miró. Primero con desconfianza. Ese bendijo: conozco el valle. He llevado a una persona que tenía una enfermedad en la piel contagiada por un canino. La anciana dijo: es el príncipe Gualterio, hijo del rey Anán. Ha tenido dos paros cardíacos. Mi temor es de que muera. Y si no muere, que tenga lesiones permanentes. Ya pasé una experiencia parecida con el bebé que mi padre tuvo con su nueva pareja. ¿Me permites? La anciana se corrió. El joven apenas respiraba. Estaba pálido. Seven apoyó sus manos en el pecho y el joven se sacudió. El guerrero se acercó alarmado. Tranquilo. Lo estoy reanimando. Otra vez apoyó sus manos y el joven volvió a sacudirse. Por tercera vez apoyó sus manos. Y el joven se sacudió más fuerte, inspirando hondamente. Está respirando normal, dijo Efeben. Puedes darle un brebaje. Se repondrá. Para el amanecer siguiente va a estar repuesto. El guerrero detrás de Efeben preguntó, ¿qué has hecho? Soy un mento, pero un mento distinto. Puedo lanzar descargas eléctricas. Las regulo y eso es lo que hice en el cuerpo de este joven, renovando la energía de su corazón. Ya no va a estar débil. A propósito, me llamo Efeben. Se dio la mano. El guerrero se presentó. Aranet. Vaya. Tú eres Aranet. En toda la región se habla de ti, dijo Efeben. Yo estaba sorprendido. El gran Aranet. Y Gualterio, el hijo del príncipe Anán. Nos quedaremos hasta el amanecer siguiente, si nos permitís, le dijo a la anciana Efeben. Ella se llamaba Areca. Quedaros. Prepararé un guisado con plantas. Quizá no sean tan sabrosos como los de las tabernas, pero mucho más sano. Aceptamos. Al atardecer, Aranet comentó lo que estaba pasando. Había un príncipe en la zona que se llamaba Luzgar y se había aliado al señor de Villarreal, Andahasi, una persona que se quería apoderar de toda la comarca. Como Luzgar, había infinidad de nobles que buscaban la protección, la falsa protección de Andahasi, el señor de Villarreal. Y se avecinaba una gran guerra entre los que buscaban la falsa protección, una ilusoria protección, contra los que verdaderamente querían la libertad. Al amanecer siguiente, el príncipe Gualterio abrió los ojos. Todavía estaba débil, pero no moriría. Me sentía bien. No había cooperado en nada. El trabajo lo hizo Efeben, junto con las hierbas de la anciana Areca. Así todo me sentía bien. Se había hecho una buena obra. ¿Fue casualidad o causalidad que Efeben eligiera ese sendero? Si no hubiera sido así, el joven príncipe estaría muerto. Yo creo que en la vida nada es casualidad. Creo que todo es causalidad. Y ahora, como Tetán, como dice una alta entidad angélica, todo es por algo. Y siempre hay lecciones a aprender. Gracias por escuchar.